Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Don Rafael Cañerilla, que sigue con nosotros. Buenos días, don Rafael.
Muy buenos días, otra vez.
Doña Diana Mora, buenos días, que no me voy a confundir más.
Muy buenos días.
El subconsciente te traicionó, estabas pensando en Marta.
Buenos días, Sebastián.
Buenos días. Y saluda a Marta y que, oye, no sea nada lo, ¿no?
Nada,
lo
es que me confundí, le dije a Diana, mira, Diana, que Diana Mora no va a venir porque está en el médico. Era Marta Casano, me estaba refiriendo, pero bien, que estás en el médico con tu hija y tal. Bueno, pues nada, que no sea nada, que seguro que las cosas de los chiquillos. Bueno, pues acaba de salir una noticia ahora mismo de que ha habido un terremoto en Japón de 7,4 en la costa este. No. Y que anuncio de tsunami. Esperemos que las centrales nucleares estén bien protegidas. Esperemos que no sea nada, porque estamos permanente alerta, ¿eh? Aquí. Y...
Bueno, este fin de semana hemos tenido un potaje climático, ¿no? Porque, vamos, entre el viento, el calor, después...
La calima
ha sido exagerada.
Ha sido de potaje en realidad en casi todo. En los deportes, en la política, en el tiempo, en todo. Ha habido un...
Bueno, en la política y en Barcelona.
¿Será que la primera vez reunirse
¿no? todo lo más selecto de los defensores de los derechos humanos, ¿no? Con el chino, con Petro, con... Bueno.
Lula, que tiene un cuerpo después de 80 años, el tipo hace gimnasia, que te caga.
Sí, yo creo que ya a Pedro Sánchez...
Sheinbaum, que dice que ya la crisis diplomática ya está solucionada, con que una vez que se ha sometido el jefe del Estado a la exigencia de Pedro Sánchez.
Sí, pero yo creo que a Pedro Sánchez ya solo le falta la coleta para ser Pablo Iglesias, porque...
Lo ha superado.
Ya lo ha superado por la izquierda.
No tiene parangón, o sea, Sánchez no,
pero ha abandonado,
no tiene
con... pero ha abandonado todo lo que es la
máster del universo.
Pero ha abandonado todo lo que es la socialdemocracia, es decir, no vino ni un solo representante europeo a esa reunión.
Europa no vino.
No vino ni el de Dinamarca, ni el de Portugal, no vino. Vamos a ver, que no se van a juntar con esa clase de personas que son...
Pero es raro que el portugués no haya venido, ¿eh?
Bueno, porque tenía que meter
a un congreso internacional socialista, ¿no?
Porque el portugués es mucho más inteligente que el nuestro, ¿me entiendes? Este ahora
el portugués lo votabas hasta tú.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que el tema es que nos estamos aislando de lo que es la Europa occidental y nos estamos... Porque eso le viene bien a Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez está como está.
Ya lo he comentado antes, es decir, no se trata de aislarse de nadie, sino, digamos, estar con todo el mundo. Es decir, nosotros no podemos olvidarnos de China, ni nos podemos olvidar de Brasil, ni de México, y tampoco nos podemos olvidar ni de Europa, ni de Estados Unidos.
Mejor no enfrentarnos a ninguno,
efectivamente,
¿no?
Es decir, hay que estar ahí con todos, porque es que España tiene que ser un país que negocie con todo el mundo y tiene que apostar por la neutralidad. Y hay que intentar no hacer sesgos en ese sentido, porque tampoco ayudan a nada. Es decir, yo tengo muchos amigos que venden en Brasil y tengo amigos que venden en Estados Unidos y gente que hace negocios con todo. Entonces, España debe estar ahí en el equilibrio.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que eso lo hace Sánchez por convicción o simplemente por conveniencia? Lo hace por conveniencia, porque es lo único que ahora mismo él ve viable, es decir, ahora mismo
donde le saca rédito político,
yo me pongo ahora la bandera antisistema prácticamente de ir contra los criterios de Europa, porque nosotros estamos en Europa, es decir, somos Europa.
Y somos Europa, está claro.
Lo que no podemos hacer es ir contra los criterios que ya Europa tiene establecidos, ¿no? Ahora estamos liderando romper el convenio y los acuerdos con Israel.
¿Quién le va a apoyar? ¿Quién le va a apoyar?
Nadie, no lo va a apoyar nadie. En Europa nadie lo va a apoyar. Y el problema es...
A lo sumo dos, ¿no? A lo sumo de los 27, dos.
Bueno, siempre habrá alguno, pero es que no hay nadie. Entonces yo creo que eso a largo plazo nos va a perjudicar.
Pero ya Israel nos ha puesto la prueba, ¿eh?
Sí.
Y a mí no me gusta tener como enemigo a Israel.
No, claro, y además cuando toda la tecnología militar es israelí. Bueno, cuando nosotros
que la tecnología militar, la seguridad de la tecnología militar.
Bueno, pero también ¿de dónde viene la tecnología militar? Viene de Estados Unidos y demás.
Ahora que vamos.
Ahora que vamos a cambiar el sistema.
Que también nos hemos puesto a favor de ellos, ¿no?
Estamos ahí
aplaudiendo a Trump y a...
No, pero es que Trump. Tampoco te puedes alinear con una persona que cambia de parecer. Un día sí, pues yo
pero
no. Es que
procuremos no agredir al Estado. El problema está en que Sánchez está agrediendo al Estado. Está hablando que es un Estado xenófobo. Está hablando de Israel, no está hablando de Netanyahu. Y cuando habla de Estados Unidos, habla de Estados Unidos, no de Trump. Entonces, Christie, sí, pero date un cuenta, gobierno de pero, un país democrático que mañana puede no estar. Netanyahu, claro, y pasado no va a estar. Trump, entonces, ¿por qué nos tenemos que enfrentar?
No, pues, porque
los Estados Unidos y los Reyes son muy patriotas.
La idea,
¿eh?,
no es enfrentarse, sino estar, no, digamos, a bien con todo el mundo.
Pero eso, ¿eh?, eso ya lo empezó Zapatero cuando el famoso, era famoso desfile militar y no se levantó con la bandera americana, que eso para ellos representa, no como en España, que las banderas, los himnos y todo, sure, no pasa absolutamente nada. Lo pitan y lo insultan. Ahora, eso sí, como digan, el que no vote, bueno, ya eso es xenofobia, racismo, es todo.
Yo he hablado esta mañana con Antonio y me parece una cosa, la vara de medir es completamente diferente.
Sí, sí.
No, han oído que pitaron el himno de España en la
final.
Pero poquito, lo han oído poquito.
Eso siempre
porque
ha pasado,
está escondido.
¿No? Y sobre todo cuando,
siempre ha pasado cuando hay un equipo vasco o catalán.
Un
pero...
equipo vasco y catalán, pues te digo que
sí. Pero lo que no.
Que han ganado la Copa del Rey es una copa del Barça.
No la ha ganado la Real Sociedad o la Athletic Bilbao, pero
el que más que no ha ganado ha sido el Barça, ¿no?
Pero que no jueguen, si no quieren, si no respetas el himno de tu país, ¿para qué? O no,
pero
respetas,
si es que hay mucho
el nombre de la competición
ahí, ¿no?
¿Por qué la juega?
Y porque están en el Parlamento, si no están en el Parlamento español, cuando deberían estar solamente en el Parlamento catalán o el Parlamento vasco, si esas son las reglas del
ya pueblo, verás, ¿no? Alianza Catalana cómo se incorpora también al Parlamento español, que ha dicho que no, pero ya verás, sí. Ellos ya ven las encuestas y dicen, ay, pues aquí podemos nosotros tirar algo.
Esto es dinerito, ¿eh? Porque las asignaciones al grupo parlamentario en el Congreso de Diputados no son
por eso te digo, hay mucho.
Y con tres diputados, igual no, con tres no saca el grupo parlamentario.
Pero es
no.
Que esas son las reglas del juego que nos hemos dado. Y si tenemos que jugar todo a esas reglas del juego, pues juguemos.
No, pero es educación, es educación. Hay que respetar los símbolos.
Yo he dicho.
Yo no pitaría ni al himno de Egipto, ni pitaría ningún himno, y respetaría todas las banderas. Eso yo creo que es simplemente educación. Y hay gente que no tiene educación, lo hemos visto, sobre todo los vascos, o una parte de los vascos y una parte de los catalanes no respetan los símbolos del Estado, es decir, y bueno, tú puedes libremente opinar y decir que no te sientes español, me parece muy bien. Me parece muy bien, pero lo que tienes que respetar los símbolos españoles, porque sí, claro, hay millones de personas que sí lo respetamos y que realmente sí nos ofende cuando lo pitan o cuando lo insultan y demás.
Pero
bueno, esto es ahora mismo.
Si es que eso no es ni de izquierda ni de derecha, si es que eso es.
Sí, pero incluso cuando la televisión española, que sabemos por dónde está, bueno, eso es libertad de expresión. ¿Cómo va a ser libertad de expresión insultar? ¿Cómo va a ser libertad de expresión no aceptar o no por lo menos decir, oiga, esto es un símbolo de un Estado y yo lo voy a respetar?
Cuando uno quiere buscar una excusa la encuentra fácil, quiero decir, tenemos a Pablo Iglesias que cuando hacían scratches a otro era libertad de expresión y cuando era hacia él era un acoso y ya la cosa cambiaba. Entonces,
jarabe democrático, decía el tío.
Sí, 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 sí.
Jarabe democrático.
Y él venga a poner denuncias cuando iban a acosarlo a su caseplón que te a su gran.
Por eso estamos metidos en un gran galimatía en la política y en casi todo. Yo te he dicho que este fin de semana ha sido bastante absurdo en muchas cosas, ¿no? Tampoco entiendo que en la Copa del Rey no esté el presidente del gobierno. Sí que estaba Feijóo y estaba el presidente vasco y estaba.
Que me lo explique alguien, yo eso no lo entiendo.
Y él no puede estar ahí cuando es un acto institucional, porque ya no es solamente deportivo, sino.
Porque hay una parte que le va a pitar.
Estaba cuerpo.
No.
¿Estaba cuerpo?
No lo sé, no.
Yo no lo vi.
En la primera fila no lo vi. Y no. Y vamos, no vi.
¿Y Feijóo sí estaba?
Sí, Feijóo sí.
¿Y Ayuso?
Ayuso estaba. Ayuso
y el
no,
Lendakari Vasco, que
Ayuso no le dio la mano a los.
Pero fue Ayuso la que no le quiso dar la mano.
No.
O los jugadores a ella.
Ya sabía que habían jugadores que no le iban a dar la mano y ella se quedó quieta. Bueno, pues bien.
Que no le iban a dar la mano a Ayuso de la Real Sociedad.
Ella se quedó quieta, además aparecen muchas imágenes, quieta así. Y pasaban los jugadores, los jugadores le daban la mano al rey, le daban la mano a todos los que estaban allí. Ella estaba al lado del presidente del Atlético de Madrid. Uh-huh. Y ella quieta, dice, a mí me va a caer.
Yo es que especialmente ahí Pues un tema de higiene, yo la verdad que no le daría la mano a nadie. Yo le daría la porque después de jugar la prórroga y todo eso, los penaltis.
Se lavaron las manos.
Hombre, se habrán lavado
yo
las
últimamente,
manos,
¿no? desde que no fumo, tengo más olfato que el carajo. Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando cojo las llaves, después me están todo el olor, claro, de las llaves en la mano, tío.
Sí, pues imagínate después un partido.
Bueno, pues tú imagínate de si un jugador, si encima le pide la camiseta a un jugador de fútbol, que debe
eso,
estar.
La verdad que.
Hay que muy perfumada, sí. Y hay gente que se la lleva y se la da tal, ¿no?
Yo esa tradición de dar la mano la quitaba, le daría las medallas, toma, y además así da como
comía tu
ponte la tira, ponte.
Rubiales le daba la mano, le daba unos besitos a la chica después de haber ganado la final.
El Rubiales se hartó.
Óigame una cosa, mire, que esta mañana leía una noticia que a mí me llama la atención, porque el IJIC sigue batiendo récord mes tras mes, trimestre tras trimestre. Este primer trimestre del 25, 120 millones de euros más de lo esperado, 120 millones, que no es poca cosa, fruto de la inflación, ¿no? Que las cosas suben de precio y el 6%, el 7%, el 5% en función del tipo de día que tenga,
sube,
porque claro, si no vale los 112, pues el 7% es más, 120 millones de euros. Uh-huh. ¿Saben cuánto se ha gastado el gobierno canario en paliar los efectos de esa inflación?
16 o 17.
17. Uh-huh. Habría que rectificar un poco, ¿no? No, digo.
Pero tú crees que a nosotros nos dejarían gastarnos. Pero es que tenemos dinero suficiente para gastarnos remanentes de tesorería y nos impiden gastarnos eso. Es decir,
pues habrá que montar una manifestación
Habrá que montar una manifestación contra el gobierno del país que nos han dado. Claro, oiga, que a nosotros nos gustaría.
De gasto, lo que están haciendo es acumulando en la hucha, claro. Y mientras las ayudas que salen. En detrimento de la sanidad, en detrimento de la educación y en detrimento de otras partidas que tienes que restarlas, pero lo que tengas de más lo tienes que ir guardando. Porque las dos opciones que el gobierno canario le pidió a nivel nacional era, oiga, usted tiene, le damos dos opciones, déjeme gastar más y déjeme endeudarme si es necesario, si no me quiere dar nada, y si no, financieme como es debido y no me deje a la cola de la financiación de España.
¿Están ustedes seguros que el IJIC que recauda Canarias no lo puede disponer?
No podemos. No podemos porque
ese exceso de factura de recaudación inesperada no se puede gastar.
Te digo por qué, Diego.
Pues estoy
porque
esto no puede ser.
Nosotros trabajamos con efectos del año anterior, es decir, a nosotros no nos dejan crecer. Si nosotros, vamos a ver, tampoco lo podíamos, cuando se aprobó el presupuesto para el 2026, no podíamos prever la guerra, ¿no? Lo que iba a pasar, no lo podíamos prever. Pero nosotros ahora no podemos hacer, como tú bien dices, oye, una modificación presupuestaria, incrementar e incorporar ese exceso de recaudación. No
pero
lo podemos
si
hacer.
Pueden bajar el IJIC,
lo podríamos hacer.
Lo que sí
lo podríamos
bajar,
hacer el próximo año.
Ejecutar el presupuesto en su totalidad, no un 60% ni un 67%. Sí.
El presupuesto, sí.
El presupuesto.
Díselo a Sanidad.
120 millones de exceso de recaudación. Devuélvanoslo, que estamos asfixiados.
Díselo a Sanidad si no ejecuta el 100%. No, en Sanidad ejecutamos un 120%. Es decir,
en Sanidad,
llegado un momento del año, y octubre, noviembre, todo lo que nos ha gastado de otras consejerías va a sanidad o va a educación. Es decir, esas dos consejerías son las que se llevan pues un 70% de nuestro presupuesto. Esas dos consejerías, un 70%. Es decir, ojalá, como ustedes bien dicen, oiga, nos permitieran a nosotros en un momento complicado y difícil, porque lo estamos viendo. Pones gasoil, y fui a poner gasoil. Oye, a uno casi 1,8. 1,8.
Casi como la península.
Casi como la península. Es decir, ¿tú crees que nosotros, y incluso lo comentaba fuera de antena con José, es decir, el barril del petróleo el viernes bajó a $90, ¿no?
Bajó de 90, está en 84.
Bajó 84.
Que había antes de la crisis.
Cuando la guerra, al día siguiente ya nos estaban subiendo, ¿no? ¿Y por qué ahora no lo repercuten de la forma tan rápida como no lo hicieron cuando subió?
Porque Repsol, Cepsa, BP, Disa, todas esas empresas tienen que ganar dinero, hombre.
Ah,
y hay que especular con el precio
pues
de los combustibles.
Pues habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que hacer algo.
Mercado de la competencia que no funciona en este país.
Pues
ni
sí,
una protección
pues no
del consumidor. El Ministerio de Consumo está mirando, no sé para dónde está mirando. Sí. Ahora con qué está.
¿Para qué queremos un Ministerio de Consumo, si un Ministro de Consumo, si realmente no está en lo que tiene que estar? Es decir, decir, a mí no pasa absolutamente nada. En la península, por ejemplo, la rebaja del IVA ya se lo ha comido la subida. Y es más, está por encima. Es decir, aquí en Canarias es verdad que nosotros con el IGI estamos muy limitados porque era apenas un 1%, pero también en Canarias...
Y el céntimo forestal, que también afecta.
Bueno, y el céntimo forestal. O sea, habrá que decírselo a Rosa Dávila, ¿no?
El céntimo. Rosa. No, es que lo del céntimo es gracioso, porque céntimo.
Sí, sí, sí.
No, no es una decena ni un...
No, no, un céntimo.
Es un céntimo, es cuando ves el precio del combustible, el 1,487, bueno, pues podía ser en 486.
Pues sí.
Es decir, un céntimo.
Sí, sí, sí.
Un céntimo de euro.
Sí, sí.
Pero bueno, parece que ese es el gran problema de... A mí no me molesta el céntimo de euro forestal.
Pero te digo una cosa, yo veo a la gente y veo las colas, ¿no? Todos los días, pues soportamos la cola que soportamos en la TF5, ¿no? Y yo esto no lo veo, no sé, será eso que bueno, que la gente ya dice, bueno, me tengo que gastar en gasoil o en gasolina 40, 50 horas semanales, pues ya lo repercuto, pues a lo mejor dejo de ir a un guachinche o dejo de hacer cualquier cosa, pero es fundamental, pero yo la cola la sigo soportando todos los días.
No te queda más remedio,
todos los días.
Tienes que ir a trabajar.
Es inevitable.
Sí, no queda más remedio, es verdad, pero sí es verdad que a mí, y yo creo que Canarias, y yo estoy convencido que se va a hacer, oye, si hay una recaudación del IGI récord, oye, déjanos gastar por lo menos, como dice Diana, endeudarnos dentro de los límites legales, pero es que no nos dejan hacer nada. Es decir, en un momento de crisis complicado, porque no solo es la gasolina, vas a los supermercados y ves cómo está la cesta de la compra.
Es de loco, ¿eh?
¿Eh? Es que ya, vamos, si antes decíamos que con 50 euros solo llenaba una cuarta parte del carrito, hoy con 50 euros pones dos o tres artículos.
Yo no sé si la gente no sale a la calle, ¿cuánto va a tardar? Porque realmente la situación es insostenible. Yo, mira, en casa hemos hecho el cálculo y ahora mismo estamos gastando en gasolina lo mismo que en hipoteca.
Una barbaridad.
Al mes.
¿Y en comer?
Y en comer, otro tanto. Y yo digo, no sé cómo la gente llega con una familia un poquito mayor, ¿sabes? Pagando los alquileres como están. Yo no sé cuánto tiempo se va a poder sostener esta situación.
Si esto dura mucho, yo creo que si dura
un par... Es que no va a bajar.
Y después, ¿verdad? Lo que sube...
Lo que sube después no baja.
No baja. Va,
sube por el ascensor y la escalera de bajada la han cortado.
Le han quitado los peldaños para que no baje.
Es que, claro,
¿cuál es el motivo de que suba el precio del carburante, la materia prima?
Pues no lo sé, porque por
el precio del carburante,
por el estrecho del Hormuz solo pasa un 20% a España, del petróleo.
La refinería española la infectan entre cero y nada.
Sí, muy poco.
Muy poco. Entonces,
muy poco.
¿Qué sentido tiene que las
están grandes... trabajando, además, la refinería española, lo estaba escuchando este fin de semana, están trabajando a rendimiento máximo.
Porque están vendiendo más.
Porque están vendiendo más.
Vale. Entonces, ¿qué sentido tiene que si el barril de petróleo hoy está al mismo precio que estaba antes de la intervención de Estados Unidos en Irán? ¿Por qué la gasolina no está al mismo precio que antes de la intervención?
Pues dice, eso lo que habría que...
¿El Ministerio de Consumo? Yo, por favor, ¿dónde está el control de la competencia?
Cobrando su sueldo.
No, es que a quien le más le interesa es al Estado. Es decir, no es lo mismo...
El Estado baja el IVA.
Sí, pero
el Estado baja el IVA,
sí, pero aún así, bajando el IVA lo que ha bajado, le sigue no siendo cubre, más rentable. Sí, sí, sí.
Pero que el ingreso del Estado se ha reducido. Aquí alguien se está hinchando a ganar pasta.
Claro, hay mucha gente que se está beneficiando y son el lobby de la energía.
Oye,
y
pues mira,
petróleo.
A ver si entrevistas, claro, Diego, a alguien de algunas de esas compañías para que nos lo explique. ¿Por qué no baja de esa forma tan rápida como sube?
Es bueno, decir, porque va con precio de referencia. Es
porque
que
está
además
manipulando
no,
el mercado
no vende,
desde hace muchos años.
Cada día son lo que marca el precio de la gasolina son los precios de referencia que hay
y no son las gasolineras las que ganan dinero, ¿eh?
No, los
fabricantes de Repsol, Dipsa, Cepsa,
sí, no, la gasolina,
BP, Shell,
es que el sistema está mal porque decían, oye, si
como las eléctricas,
que lo que tienes,
decir, aquí
tocado,
se protege
lo que
a las super grandes empresas energéticas,
está vendiendo en función al precio de referencia que te marca que hay internacional,
pero es que después
sí, sí, y sobre eso es lo que tú vendes a la gasolinera y
pero
sobre
después
eso
cuando sale,
es lo que repercute en el precio
y después cuando salen los super beneficios a final de año, porque se asustan de decir, usted ha abusado del cliente nacional, devuélvale en impuestos lo que le ha sacado. Porque alguien se alarma, pues esto no es comunismo. Yo creo que eso no es comunismo. Si usted ha hecho una manipulación de los precios clarísimamente por ganar unos beneficios inesperados, más impuestos. ¿Por qué? Porque se lo ha sacado de las economías domésticas.
Al final. Sí, no, no lo ha sacado. Lo que pasa es que la trazabilidad del petróleo llega a todos los sitios y sobre todo llega al supermercado por el costo. Exacto. Y en Canarias, con mayor énfasis, todo el costo de la importación de mercancías se repercute sobre el precio final de los productos.
Los huevos, ¿no?, han subido y los silos de pienso de las gallinas estaban llenos antes de la guerra de Ucrania. Y el aceite de girasol estaba en las estanterías.
Y los contras.
Sí. Lo que pasa es que suben,
sí, aprovechando
al minuto uno,
pasa por Valladolid
y después ya cuando bajan, no bajan todo, nunca, ¿no?, el precio que estaba.
No, y ya verás los precios. Ahora mismo no he volado. En las últimas semanas no he volado. Pero ya verás los precios de los billetes aéreos, cómo
claro, pagan, lo van a subir. En su día, que nos podía venir subir bien a Canarias. El hecho de que se cerrara el Estrecho de Hormuz y hubiese ese conflicto en todos esos países, al final es todo contrario. Es decir, sube el petróleo, sube el queroseno.
Oye, pues, una buena noticia, por lo menos, no. Fíjate, ha habido un incremento de entrada de turistas extranjeros en 1,7. ¿Eh? No, es decir, que hemos superado, que ya era récord el año pasado. El año pasado,
pero
lo superamos.
En el primer trimestre, a partir del segundo trimestre, ya cuéntame.
Bueno, tú, es una buena noticia que siga llegando más gente a Canarias.
Una buena noticia que no dejen de venir turistas a Canarias.
Y además se ha frenado. O sea, después del COVID, los dos o tres años siguientes del COVID, aquí en los meses de temporada baja, que son los meses de abril y mayo y un poquito de junio, prácticamente no se notó porque la gente quería viajar, ¿vale? Pero ahora, ya en este año, se está notando muchísimo y hay muchísimas menos reservas, pues ya la gente reserva más a última hora y se está notando. Pregúntaselo a los hoteleros, pregúntaselo a todo el mundo.
Ahora mismo, o sea, no hay ni una abril, temporada muy alta porque siempre después de Semana Santa hay una,
sí, la época baja,
que se llama el valle, ¿no? Hay que pasar el valle.
Ah, pues ese valle se ha recuperado después de tres años que no se notaba casi.
Pero es verdad que no solamente va a comprar gente que busca la estabilidad y la seguridad, sino que además se va a reducir en las gentes más pudientes porque los precios suben todos, con lo cual el perfil del cliente que te va a visitar, que va a visitar las islas, es un perfil con un poder adquisitivo mucho mayor que el anterior.
Sí, pero es que
si aprovechamos
es poco numeroso para la oferta que hay, es poco numeroso, y ya te he dicho, en Alemania y en Inglaterra
el modelo turístico,
la gente está diciendo, ya se le ha olvidado el discurso ese de que hay que disfrutar la vida y ahora está pensando, oye, que con tanta conflictividad que hay en el mundo hay que ahorrar, que este año si no nos vamos tan lejos de vacaciones nos quedaremos aquí en Sausanto, nos quedaremos más cercanos y no disfrutando del sol de Canarias. Y es que venir a Canarias cuesta mucho dinero.
No, o sea, cuesta. Pero tú imagínate el mensaje que estamos lanzando, ¿no? El tema del combustible, del queroseno para los aviones que no puedan venir a Canarias. Oye, ¿qué estaríamos otra vez planteándonos? un nuevo COVID con el turismo cero.
A ese nivel, ¿no?
Oye, si empiezan a volar los aviones porque no son rentables desde el punto de vista que los combustibles se ponen por las nubes, a ver si no podemos llegar nosotros a un problema.
Es que el combustible representa en torno entre el 30% y el 40% del costo de un vuelo.
Todavía no tenemos, por lo menos para los aviones, no tenemos combustibles alternativos para de lo que podría ser, ¿no? Ya están negociando.
No, yo te lo digo, en el aeropuerto Puerto Sevilla se echa un queroseno hecho de hueso de aceituna.
Sí, 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 es verdad.
Es broma, ¿eh?
Pero un porcentaje.
Un porcentaje.
De un 10, un 20, es verdad.
Y huele.
Sí, es verdad.
Y huele.
A orujo, ¿no?
A orujo. Sí, pero digo, en serio, que en el entorno del aeropuerto huele a orujo. Pero bueno, hay una almazara o algo y los aviones que están quemando huesos de aceituna.
No, pero es verdad que hay que buscar alternativas. Hay que buscar alternativas serias.
Oye, el hidrógeno verde. China está investigando con un avión que funciona con agua. Tú imagínate.
No, sería una auténtica revolución.
Eso podría ser una revolución, ¿no?
Pero ¿cuántas toneladas de agua hace falta para
claro,
allá?
Eso es lo que habría que ver.
Bueno, si se puede coger agua salada, o por lo menos de salada, entonces
reducimos,
así
no nos crece el mar. Porque empezamos a coger agua salada, te imagínate todo el mundo con los cubitos en el mar cogiendo.
Ya vende dos barriles. No, pero sí que es cierto que es necesario ya salir de la dependencia esta de la energía.
Yo creo que
sucia,
en el siglo XXI que estamos y ya hemos pasado una cuarta parte, yo creo que tiene que haber energía que sustituyan a las. Lo que pasa es que por los intereses, siempre se ha dicho, ¿no? que por ejemplo han salido patentes y que las han comprado las grandes empresas para que no se desarrollen esas patentes, ¿no? Pero yo estoy convencido de que sí, de que ya pueden haber energías alternativas que realmente no tengamos que depender del petróleo, ¿no?
Entonces, sí, el hidrógeno es claramente una solución, lo que pasa es que todavía hay que
aplicarla, ¿no? Estaba en el colegio, en EGB, en aquella época, ya no es EGB, ¿no?
EGB ya...
ya eso ha pasado.
Sí, ha pasado ya hace algún año ya.
Y la primera, y me acuerdo hacer una redacción con un, de la, por lo menos de las que conocí, la primera crisis energética, ¿no? De, en aquel, en los años 70 y algo, 70 y algo, sí. Y hacer una redacción sobre eso, ¿no? La influencia que tenía el petróleo. Tú imagínate en Canarias, que también, bueno, vivíamos del turismo y dejaron de volar, pues, mucha,
es que mucha gente. El problema, ¿no?, es que cierren las grandes compañías de charter, cierren los trayectos con Canarias porque no sean rentables.
Pero
es
vamos decir, a ver, yo...
Si ellos,
pero es lo que dice Diego, un paquete de turismo, si a nosotros no nos afecta...
euros en vez de a 250 y
el petróleo gente no que viene de Irán y que viene de tal, y que eso no nos afecta para nada, porque para nosotros
que
viene
nos gusta
de...
asustar a la gente.
Sí.
Que nos gusta un montón
asustar. No, pero esto no es asustar, esto es, son hechos concretos. Es que...
Riesgo, pero no son hechos, son riesgos. De hecho, ¿quién ha sufrido desabastecimiento? Llevamos 60 días con el estrecho de Hormuz cerrado.
No, pero desabastecimiento no.
Es lo que se está hablando.
Hablando de eso, ¿no?
Es de lo que se, no,
estamos hablando de encarecimiento.
A ver, petróleo de Venezuela, ¿dónde está?
Desabastecimiento del queroseno, eso sí.
Eso pero no, y de algunos productos correcto, que podrían no, ser, oye.
Claro. Y de diésel porque se produce por allí.
Y de fisiotónico.
El tema de
los barcos no pasan.
El tema de
los 20%
de los abonos.
Del combustible español. Del español, del mundo.
No, el mundo.
Los abonos también son preocupantes. Sí. También pasaban los abonos en Ucrania. Así. ¿A alguien le ha faltado algo?
Pero sí,
Ucrania lleva tres años y pico de guerra.
Y no ha encarecido eso en los productos fisiotónicos.
Pero encarecido no por falta de suministro, sino porque hay especulación de los mercados.
Bueno, entonces será
porque no hemos tenido tiempo de poner ya cereales en otra parte del mundo. En Europa.
Eso es un hecho.
No, pero no hemos tenido tiempo. ¿Y en la mascarilla no se puede fabricar ya en España?
En Europa lo que hemos hecho es incentivado que no se planteen las cosas porque es más barato traerlo de otro sitio, ¿no?
Pero porque eso todo esto es un poco mentira.
Ya, bueno, pero...
Esto, cualquier alarma significa que alguien se hincha a ganar pasta.
No, eso sí.
Cada día lo tengo más claro.
A más revuelto, ganancia de pescadores.
Y que no hay unos estados garantistas de que nos protejan a los ciudadanos de esas usuras. Porque los usureros son Repsol, Endesa, Iberdrola, Mercadona... No,
y que todo el mundo de las crisis...
Esos son importantes y a esa gente hay que tenerla contentos. Gobierne quien gobierne.
Ya, pero bueno... Pero hay gente que se aprovecha de las crisis, ¿no? Lo hemos visto con el tema de las mascarillas. Ahí están todos los procedimientos judiciales. Lo hemos visto con los rescates. Date cuenta ahora mismo que el CEPI ya ha dicho que no va a recibir...
Te voy a corregir por el día, me corrigieron. No es el CEPI, es la CEPI.
Bueno, la CEPI... Es verdad, tienes razón.
Es que me corrigieron a mí. Me corrigieron.
Pero mira, date cuenta que ha dicho que no va a recibir ni un solo euro del rescate de Plus Ultra. Algo que se hizo... ¿Cómo se hizo? Es decir, ahí ese dinero ha desaparecido.
¿No? Se hizo bien, ¿no?
Sí, se hizo bien para los que se llevaron el dinero. Porque una compañía que apenas tenía un avión que realmente no era viable desde el punto de vista económico recibe el dinero que recibió, es que realmente... Y todos mirando para otro lado.
Y no son créditos ICO, ¿no? No son créditos ICO.
No, eso es una ayuda.
Porque lo de Europa sí hubo que devolver una parte.
Sí, no, Europa está devolviendo, a pesar de todas las cosas que hay relacionadas con la Begoña, Europa está devolviendo el dinero.
Escrupulosamente.
El rescate que está devolviéndolo.
Pero además, Ultra no.
Pero en Europa, por ejemplo, reunía todos los requisitos para recibir ese rescate. Pero Plus Ultra no. Y aquí no estamos hablando de eso. Es decir, aquí nos roban el dinero
pero
y nos callamos.
Pero es un amigo de Zapatero, hombre, no te preocupes.
Claro. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Que aquí parece ser que no podemos hablar de Plus Ultra, del dinero que se han llevado. Y cuando ahora la CEPI ha dicho que no va a recibir un solo euro de Plus Ultra, ¿y aquí qué pasa? No, ya está.
Hombre,
nos
supongo que
así.
Eso tendrá consecuencias.
Y ¿consecuencias
tendrá
dónde?
Consecuencias judiciales.
Sí. No vamos a poder invertir en Indra.
Bueno, aquí a Víctor Torres le regaló a una empresa que se dedicaba a la importación de coches pues 4 millones de euros en mascarilla y no pasa nada. Y ya ves, ahí sacando pecho, Ángel Brito Torres, fue en tu gobierno. Y fuiste tú o tu gobierno el que adjudicó ese contrato a una empresa que no reunía los requisitos. Que no reunía los requisitos. No, ah, pero claro, era, pero la emergencia.
No es la, esa no es la que van a levantar los pies del suelo al funcionario por no pagar la factura.
Sí,
la
sí, ahí sí.
¿Esa es? No, esa era su
ahí se tío. Levantó.
Esta RM7.
En ese momento. Hay más de... Yo lo sabía, cuando levantaron la veda del control sobre la adjudicación de contrato, digo, aquí van a meterlo por todos lados. Sí, cuando en el momento ese que se levantó, porque en realidad dijeron, por motivo de urgencia, claro, vale que contraten con todo el mundo. Digo, aquí va a haber un desastre total, y efectivamente ha pasado.
¿Y en ese momento
ahora lo que tendrían que judicialmente ir contra eso?
Pero
y
vamos a
aquellos
ver.
Que hicieron esas irregularidades las tienen
la
que
responsabilidad pagar. Judicial no me corresponde a mí discúlpeme. Decirla de Ángel Brito Torres. No, vale, no lo sé si pero hay responsabilidad jugado, penal sí, o no lo hay. Uh-huh. Vale, eso yo no tengo pruebas suficientes. Uh-huh. Pero si hay una responsabilidad política y no lo ha asumido. Y no lo ha asumido. Y vamos, lo ves sacando pecho.
En ese momento donde lo importante era tener contacto con los mercados asiáticos, ¿por qué se negaron a utilizar a las empresas que estaban experimentadas en la logística? Y se montaron empresas, porque soluciones de gestión...
Se montó.
Y sí, RM7 era de un amigo de Ángel Víctor, que decía que no, pero sí era amigo de él. ¿Por qué no se le exigió en su momento que se apoyaran en las empresas de logística? Es decir, ¿quién compra en China?
Pero es que se levantó la veda.
En vez de traer muebles o medicina o Temu, tráigame mascarilla.
El problema de eso fue ese decreto de urgencia que hizo que todo el mundo podía contratar con todo el mundo de la forma que quisiera. Lo importante era solucionar los problemas. Y eso es lo que...
Sí, pero vamos a ver.
Pero bueno, pero lo con mismo todas hicieron. Las garantías, lo que no puede ser.
Con todas las garantías.
Con todas las garantías.
Con todas las garantías.
Lo que porque no puede ser contrato de mi amigo a dedo y claro, porque claro. Me mandó un WhatsApp es que eso, es que yo creo que...
Claro,
y si llega basura y la destruyo en aduana, no te pago la factura.
Por eso te digo que ahora...
O te reclamo el pago. Por lo menos reclamártelo. No se reclamó lo de RM7. No se reclamó por parte
del gobierno. El problema es que había que pagar por adelantado.
Pero no se reclamó la devolución.
Pero que había que pagar por adelantado. Ese es el problema.
¿Y por qué no se le reclamó?
Y la administración, que ya no lo sabe, no paga por adelantado.
Pero, bueno, se puede hacer cosas.
Sí, no.
Sí, en temas extraordinarios. Pero ¿por qué no se reclama? ¿Por qué no se produce la reclamación? Que eso a mí es lo que me llama la atención.
Es que en justicia eso es lo que hay que hacer.
Yo estaba muy apurado, te llamo a ti, me
traes una serie de contratos ilegales. En la vía judicial.
Que no han seguido el procedimiento adecuado en lo más mínimo.
Pero es lo que yo digo. Pero hay una responsabilidad política que no la ha asumido Ángel Víctor Torres porque se ha puesto de perfil.
Pero hasta que no haya una sentencia judicial, nadie asume en este país ninguna responsabilidad política. Dime tú qué responsabilidad política.
Pero no, ¿cómo no va a haber?
De uno en uno que se oye ruido.
Sí, pero vamos a ver. No, dices tú una sentencia. No, estamos hablando de que han desaparecido de las arcas de la comunidad autónoma 4 millones de euros, que se las ha llevado un tío y no las hemos recuperado, ni las vamos a recuperar, porque son sociedades que son insolventes y le caerá lo que le caerá, pero es que no la vamos a recuperar.
Sí, pero,
¿y dónde está la responsabilidad?
Y por eso no la reclamamos. Es decir, que pero vuelvo es que, a lo mismo. ¿Por qué okay, no la reclamamos?
Sí se reclama,
pero
sí,
No. El gobierno de Ángel Víctor Torres no reclamó.
Bueno.
En ningún caso.
No, pero que hay una sentencia que está investigado, ¿no? O sea, el quid de la cuestión es que no, todo esto tiene que estar, digamos, respaldado por la justicia. Si la justicia ha dicho que has cometido una irregularidad, tendrás que pagar por ello. Es que no hay vuelta de hoja.
Pues una cosa es pagar, y este por eso he dicho, yo diferencio en la vía judicial.
No, se ha pagado en muchas cosas, en muchos casos que se están todavía...
Sí, pero una cosa es la vía judicial y otra cosa es la responsabilidad política. Y
pero la responsabilidad política aquí no la asume hasta que no haya una
sentencia
judicial.
En este país no se asume responsabilidad política.
Hubieron muchas irregularidades.
Hemos ido al presidente del gobierno, asumo la responsabilidad. Hemos ido a muchos ministros, asumo la responsabilidad. Se ha demostrado que era un error. ¿Cuál es la...? ¿A decirlo?
Hasta
¿es
que asumir? No hay una ¿decirlo? Sentencia judicial, nadie asume ninguna responsabilidad.
Hombre, si aquí, en este país ha habido dimisiones. Mira con el caso del cribado lo que pasó en la Junta de Andalucía.
Sí,
claro. Se ha puesto una losa de hormigón para que no se posicione. Consejera, director del hospital, director... Bueno, sí, pero así, en cascada, tac, tac, tac. Y bueno, nadie valora eso. Oye, esa es la actitud.
Esa es la actitud. Me he equivocado, eso debería ser así. Pero,
y si no te vas, te digo yo dónde está la puerta.
Pero entonces lo que estás diciendo cosas, es ¿no? que porque... A ver, es verdad que ha habido una actuación y está muy bien, pero ¿tú crees que ha sido el consejero o la consejera quien ha decidido irse o es el presidente de la comunidad que le dice coge tus cosas o te vas o te echo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que si Ángel Víctor no lo ha hecho, la culpa es de Pedro Sánchez porque no le ha dicho lárgate?
Sí,
o, vale.
No, pero también.
Ángel Víctor en su momento a su consejera la quitó antes de que moviera todo. Teresa Global desapareció.
Pero es que
hay un cierto
a las responsabilidades, ¿no? Las responsabilidades de las personas es según su cargo. Exacto. Entonces, si tú a la consejera de Sanidad la despide, porque la despidió claramente, la echó antes de que empiece toda esta movida, porque ella no quiere entrar en esta dinámica. O eso dice ella, entre comillas lo que dice, porque está más callada en la comisión, no dijo ni pum. Y después pones a un agente al frente del Servicio de Salud y la consejera. Y sí se hacen estas cosas que Teresa Cruz Oval no quería hacer, alguna responsabilidad tendrá que tener alguien.
Por supuesto.
Y alguien debería exigirle a alguien algo. Pero no aquí, pobre de Conrado Domínguez, que se comió el marrón él solo. Que
tiene que dimitir Ayuso, ¿no? Ayuso también tendría que dimitir, ¿no?
¿Por qué?
Hombre, si le dieron también un contrato de las mascarillas a su novio.
Eso no prosperó en absoluto.
Que no
lo del hermano.
No, eso fue incluso la Fiscalía Europea.
Pero eso del hermano archivado, está todavía abierto.
El caso de mascarilla del hermano.
El caso del mascarilla fue la justicia europea.
Lo que estoy diciendo.
Lo que está pendiente es lo del novio, pero con Quirón.
Es lo que te estoy diciendo. Hasta que no haya una sentencia judicial, no puedes tampoco hacer una criba de ese tipo, ¿no? Porque es que al final
los políticos
estarían expuestos, ¿no?, a que en el momento que hubiese una denuncia fundada o infundada
aquí ya tuvieras que dimitir. Hay una apertura juicio oral, se puso una vez por el Partido Socialista Obrero Español, y yo en ese momento dije, este es el punto, es decir, cuando se abre juicio oral ya es momento de que tú dimitas hasta que te soluciones el problema judicialmente. Ese es el límite. Aquí hay procedimientos judiciales que se han iniciado, se han realizado juicios. Bueno, la última es Begoña Gómez ya tiene
sentencia.
No, ¿por qué sentencia?
Hombre, porque hasta que no haya una sentencia.
Pero la sentencia
no,
la sentencia firme puede pasar 17 años. La quince se está jugando ahora.
Bueno, pero es lo que te estoy diciendo.
No,
es decir, que haya.
Apertura judicial me parece a mí que es una fecha.
O sea, entonces en la apertura judicial ya todos se tienen que dimitir.
Los que están investigados en el juicio oral.
Yo conozco a muchos políticos que a la apertura del juicio oral han presentado su dimisión y después han salido al suelto y han vuelto.
Y vuelve.
Mucho.
Sí, hay gente que lo ha hecho.
Entonces, lo que no puede ser.
Aquí tenemos ejemplo.
Sí, sí, pero que lo que no puede ser es, oye, yo en mis códigos deontológicos y éticos me pongo eso y después lo incumplo. Y después ya busco superfugio. ¿Entiendes? Pero es así. Pero esa es la doctrina de Sánchez. Aquí hacer lo que él le apetece y ya está. Y eso es lo que ha pasado.
Estamos comprobándola ahora y nos tenemos que dejar.